Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Tenemos por delante un fin de semana pasadito por agua, que falta hace. Aunque no tengamos esa percepción, en lo que llevamos de año hidrológico ha llovido un 16% menos que en la media de la última década, y eso compromete los riegos futuros, una situación que se ve agravada por el hecho de que la nieve apenas hasta estos días ha empezado a cubrir las zonas montañosas, y esa nieve será el agua que dé caudal a los ríos en primavera. Así que empezamos con esa gran noticia, que siempre es fiesta para los que viven del campo y en el campo. En estos días hemos celebrado varios días mundiales. Ya saben ustedes que hay un día mundial para prácticamente todo: el Día Mundial de la Acuicultura, el Día Mundial del Olivo, y hoy sábado es el Día Mundial del Consumo Responsable. En realidad es contra el consumismo, justo después del Black Friday. Así que, como vamos de salida precisamente este viernes negro y este año todos tenemos mucha prisa porque llegue la Navidad, yo creo que es para poder despedir ya este aciago 2020, les vamos a proponer que apuesten por los productos locales, por los productos de proximidad, para que las limitaciones de movimiento a las que nos somete esta pandemia pues no nos prive de ningún manjar navideño. Ya saben, eso de la Navidad a un clic también para las estrellas de la mesa. Pues vamos a darles algunas sugerencias de cómo acercarnos a casa todos estos manjares. Les vamos a animar a regalar tradición, cultura, gastronomía y alimento, ya que no hay mejores patas para un banco desde el que despedir este año. Y por todo eso, junto con un inmenso placer al paladar, es lo que encierran nuestras producciones agrarias y ganaderas. Aunque no se coman, también flores y plantas merecen ser un regalo que, como dice la campaña puesta en marcha por el Ministerio esta semana, el motivo eres tú. Ahora bien, seamos conscientes de lo que valen esos regalos. Producir un kilo de fruta de hueso en España cuesta 0,35 euros. Sin embargo, al productor estos días se le está pagando apenas 0,25 euros. El tomate a pie de mata a 18 céntimos el kilo. Y es que una de las contrapartidas que se ha ofrecido a Marruecos para que cumpla con la vigilancia de la migración desde el continente africano es abrir el mercado sin cortapisas a sus producciones, en detrimento, para variar, de las nuestras. Fíjense que en estas fechas ya comienzan a llegar las importaciones masivas de lechazos, que han hecho bajar los precios de los nuestros casi un 13%. El sector cárnico precisamente está sufriendo mucho el cierre de la hostelería y la restauración, igual que el sector del vino, que insiste en la necesidad de controlar y limitar sus rendimientos, porque el mercado no tiene expectativas ni capacidad de absorber los stocks que todavía guardan las bodegas. Nos vamos a asomar a Castilla-La Mancha, la principal región productora del mundo, donde el mercado del vino está completamente paralizado. Y veremos cómo el clima cambiante que nos acompaña, por no llamarle cambio climático, que luego algunos de ustedes me señalan, ha llevado a los viticultores a confiar más en el seguro agrario. La contratación en este sector ha crecido un 28% en 5 años y ya supera los 3,2 millones de toneladas de uva de vinificación asegurada. Y dado que nos envuelve el frío y la humedad y que hay que cuidarse más que nunca, hoy en el Cofre de los Sabores María Mesmelpur nos va a descubrir todos los secretos de una fruta riquísima en vitamina C, el doble de lo que nos aportaría un limón o una naranja. Y aunque viene de lejos, se ha adaptado perfectamente a nuestro clima atlántico. No les digo cuál es, pero les aseguro que la conocen, y si no, tendrán oportunidad de hacerlo porque estamos en temporada. No sé, no me como ya más tiempo, que tenemos muchos asuntos, como están viendo, que tratar, y muy poquito tiempo, así que si Víctor, nuestro director técnico, está preparado, vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues desde luego, empezando por una enorme celebración, que es ver cómo cae la lluvia siempre, en cualquier época del año, porque el suelo lo agradece, y sobre todo, bueno, pues después de estos ciclos de sequía, y con ese dato importante, que es que este año hidrológico, que empezó en octubre, aunque no nos lo parezca, ha llovido un 16% menos de lo que solía ser habitual tiempo atrás, por lo menos en lo que es la media de la última década. Como ven, el tiempo está un poco alborotado y cuando llueve, llueve mal. Es decir, nos cae de manera torrencial, no hay forma de conservar esas lluvias que caen, hay mucha escorrentía, el suelo no recoge esa humedad. Cuando no nos llueve de manera torrencial, tenemos un pedrisco o tenemos heladas tardías, con lo cual muchas producciones pues se ven muy afectadas, el bolsillo de los ganaderos y de los agricultores muy tocado por esta circunstancia climática. Esto está haciendo en algunos sectores que, bueno, pues el poder asegurar, tener la capacidad de asegurar y contar con líneas de aseguramiento de sus cosechas, pues les permita dormir quizá más tranquilos, aunque siempre tengan un ojo puesto en el cielo. Uno de los ejemplos de cómo el clima está haciendo el aseguramiento, ¿no?, y la superficie asegurada de cultivos sea cada vez mayor, lo tenemos en el sector del vino. Esta semana Agroseguro presentaba un informe en el que nos decía que a día de hoy hay un 28% más de superficie asegurada que lo que teníamos hace 5 años. Estamos hablando, en el caso de la uva de vino, de 3,2 millones de toneladas aseguradas ahora mismo. Vamos a abundar un poquito más en este asunto y en este estudio que ha presentado Agroseguro, y lo vamos a hacer de la mano de un grandísimo conocedor del sector vitivinícola, porque además es de la región. Francisco Javier Zarcero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decía yo que el clima está loco. No me gusta hablar de cambio climático porque luego es verdad que me señalan, y yo no digo quién provoca el cambio, pero que es una realidad, se constata todos los días y todos los años cada vez más en nuestro sector. ¿Ustedes cómo lo perciben desde Agroseguro?
Pues yo creo que es cierto que estamos en un momento climático de gran variabilidad. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos y que estamos en un cambio climático, ¿no? Entre todos los agentes, además, que tenemos, pues yo creo que la helada en el viñedo, fundamentalmente, pues es un riesgo muy temido por el viticultor y muy probable que pueda ocurrir, pues, en la geografía en la que nosotros nos encontramos.
Bueno, ¿en qué situación estamos ahora? Decía usted que la helada sea quizá uno de los mayores miedos. Si echamos la vista para atrás, ¿hay más riesgos ahora? Yo hablaba de las heladas a destiempo, ¿no?, o muy tempranas o muy tardías. ¿Realmente cómo ha cambiado y cómo ha interiorizado el productor pues esa herramienta, ¿no?, que en España es pionera, además, esa capacidad de poder asegurar su renta con un seguro?
Bueno, yo creo que fundamentalmente aquí pues podemos tener a lo mejor pues dos factores, ¿no? Por un lado, la profesionalidad a lo mejor del viticultor, que ve la necesidad actual pues del siglo XXI como empresario que es de su explotación, de tener una herramienta que garantice su economía, y por otro lado pues las variaciones climáticas que tenemos con grandes diferencias pues diarias de temperaturas altas, temperaturas bajas, con riesgo de helada, y a lo mejor podemos tener una misma campaña en donde podemos tener pues pedriscos y podemos tener sequía y podemos tener inundaciones. Yo creo que todo esto hace que el viticultor pues sea consciente y garantice su cosecha a través del seguro agrario.
De hecho, hemos visto que estos años de atrás han sido malísimos, ¿no?, en siniestralidad en lo que se refiere a la agricultura y la ganadería. Hemos tenido unas danas horrorosas, hemos tenido hasta tornados, ¿no?, que ha habido en la costa de Huelva. Estos días están otra vez en la región, en la vertiente atlántica, pues mirando un poco, ¿no?, a ver qué es lo que cae, a ver si podemos contener las inundaciones. En la región en la que usted está más habituado, que es la zona norte, como director territorial de esa región de Agroseguro, pues quizá las inundaciones y esas heladas y esos pedriscos sean el mayor temor. ¿Qué es lo que más teme el viticultor?
Pues yo creo que conscientemente el viticultor lo que más tiene es el riesgo de helada. El riesgo de helada normalmente, pues por la época en la que se da, que suelen ser heladas de primavera, principios de abril, donde la viña está recién brotada, puede causar unos daños importantes y unas pérdidas muy importantes. Es decir, estamos hablando de poder perder la cosecha pues prácticamente del 100%. Yo creo que la helada fundamentalmente es el riesgo principal, por cuanto además cuando ocurre no suele ocurrir en un término municipal, sino que ocurre en una gran comarca, incluso a nivel de provincia, y entonces los daños pues son muy elevados y son muy grandes.
Este año, da miedo hasta preguntar cómo se ha comportado en las distintas regiones viticultoras de España. ¿Ha sido benévolo con la producción o nos ha castigado?
No, yo creo que este año es distinto, es decir, podríamos decir que cada año tiene una climatología distinta. Si hacemos marcha atrás, pues en el 2017 tuvimos unas heladas muy importantes y este año, en el 2020, pues lo que hemos tenido pues han sido episodios continuados de pedriscos. Hemos tenido pedriscos desde principios de mayo hasta agosto, es decir, yo, bueno, pues en las zonas, pues por ejemplo, de Rioja o en las zonas de Álava, pues hemos tenido hasta 12, 14 días distintos de pedrisco, lo cual ha sido pues una tormenta continuada durante todo este verano.
Hemos estado hablando de vino, pero bueno, estamos en un momento importante, preparando ya muchas siembras, y en lo que seguro se refiere, pues terminando el mes de noviembre, concretamente el lunes, se terminan, ¿no?, algunos plazos de aseguramiento para olivar o para frutos secos, y bueno, con algunos de ellos con una implantación con una tendencia muy al alza.
Sí, nosotros en los últimos años ha crecido bastante la implantación del seguro. Yo creo que eso es muy importante. Eso da mucha tranquilidad al viticultor. Nosotros estamos muy contentos y estamos muy agradecidos en la confianza de los agricultores en el sistema español de seguros agrarios, ¿no? Yo creo que debemos seguir trabajando pues para atender las necesidades. Y bueno, ahora mismo pues tenemos abierto fundamentalmente pues la contratación de olivar y de frutos secos. Pero bueno, hasta el 20 de diciembre, aparte del viñedo que tenemos abierta la contratación, pues se pueden asegurar pues todos los herbáceos, ¿no? Yo creo que evidentemente el seguro agrario es muy amplio, cubre desde la nascencia hasta la recolección, y el viticultor, el agricultor, pues hace su cosecha, hace su seguro pues justo en el momento de realizar las siembras, pues para que esté garantizado durante todo el periodo de la producción.
Bueno, está claro que al final es una herramienta fundamental que estamos exportando, igual que nuestras producciones, al resto del mundo, y bueno, pues cada vez va tomando más fuerza. De hecho, este año pues el presupuesto destinado, la partida presupuestaria destinada a los seguros agrarios, a ENESA, para el año 2021, tal y como lo recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado, pues se ha incrementado. Es un esfuerzo importante que tendrán que respaldar ahora las comunidades autónomas, pero que, bueno, pues de alguna manera es un espaldarazo, ¿no?, un puntal para que se siga apostando por el seguro agrario. Me imagino que ustedes lo valorarán, ¿no?, con júbilo, y me imagino que el agricultor también, porque, bueno, pues van a ser unos años duritos los que tengamos por delante hasta que nos recuperemos, bueno, pues de la merma económica, ¿no?, de la secuela económica que deja esta pandemia. ¿Lo han notado ustedes mucho también a la hora de las contrataciones?
Sí, yo creo que es importante, ¿no? El seguro agrario, yo creo que está ahora mismo muy consolidado en España. Somos pioneros a nivel mundial, o sea que yo creo que de esto podemos estar orgullosos. Países de todo el mundo pues vienen a España pues a ver cómo se gestiona el sistema español de seguros agrarios, y yo creo que es un apoyo muy importante de la administración a través de ENESA, de la administración del Estado, como a través de las comunidades autónomas. Es decir, tanto la ayuda de subvenciones a nivel estatal como a nivel comunitario, pues eso hace que las pólizas, que las primas que pagan los agricultores estén ayudadas en este sentido, sean más asequibles, y eso pues nos realza en que cada vez pues haya más contratación de seguros.
Pues Javier Zarcero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho ánimo con lo que tienen todavía por delante y que disfruten del fin de semana.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo, un saludo muy fuerte.
Nosotros vamos a seguir hablando de vino, pero antes vamos a repasar otras noticias que también han sido actualidad durante la semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado una nueva campaña de promoción bajo el lema «El motivo eres tú», cuyo objetivo principal es difundir los beneficios de las flores y las plantas, uno de los sectores que se ha visto más afectado por la crisis sanitaria del coronavirus, y animar a desestacionalizar su consumo. En concreto, la campaña anima a alegrar el entorno de las personas, domicilios, puestos de trabajo o espacios urbanos con flores, árboles o plantas aromáticas como un elemento decorativo y terapéutico de bienestar emocional. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido un informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos y por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca. Dicho proyecto tiene como objetivo adecuar la normativa nacional a las nuevas exigencias que deben cumplir los primeros compradores de leche cruda de vaca en relación a las declaraciones obligatorias y establecidas en la normativa de la Unión Europea. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que estas iniciativas de transparencia pueden resultar en principio beneficiosas para los productores agrarios y para los consumidores. Cooperativas Agroalimentarias de España ha aplaudido el incremento en el presupuesto del seguro agrario de la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, lo que supone un 19% más respecto al presupuesto establecido en el plan durante los últimos 4 años, destinando 251,27 millones a la subvención del pago de las primas de seguros. En concreto, la organización ha celebrado este notable esfuerzo presupuestario que demuestra la importancia del seguro agrario como eje fundamental de la política agraria nacional. Al mismo tiempo, pide a las comunidades autónomas que acompañen este incremento con un alza de sus respectivas partidas como señal inequívoca de apostar por la gerencia de riesgos y el fomento de la cultura aseguradora. El consumidor español se ha mostrado este año, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, más exigente a la hora de elegir su establecimiento de confianza para comprar alimentos, primando la calidad por encima de la cercanía, por primera vez desde que se realiza el estudio de la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores. En concreto, el perfil mayoritario de los consumidores, y probablemente a causa de la pandemia del coronavirus, la calidad se equipara a la seguridad, seguido de factores como la cercanía y el precio. Solo un 14% de los consumidores ha rebajado su gasto en alimentación y se reducen también las salidas a comer fuera del hogar.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Pues le comentaba, Víctor, que yo ya tengo puestas las luces de la Navidad, y es que este año estamos ya loquitos porque llegue fin de año, decir adiós a este 2020. Y lo que tiene la Navidad es que, bueno, pues nos permite darnos el capricho de degustar muchísimos manjares que a lo largo del año, bueno, pues nos cortamos más y ahora pues nos damos el capricho, ¿no? Y este año, pues más que nunca debemos intentar disfrutar de todo lo que el sector agrícola y ganadero ha estado trabajando a lo largo de este año, bueno, pues demostrando lo que son un sector de carácter esencial. Es verdad que las limitaciones de movilidad que nos impone la pandemia, pues posiblemente nos evite acercarnos allí donde se están realizando esas producciones, pero no tenemos ninguna excusa. Correos Market ya el año pasado puso en marcha una iniciativa que permite a los productores, bueno, pues exhibir y facilitar el envío de sus productos directamente al consumidor. Y hoy hemos querido traer con nosotros a Sergio Peinado para que nos explique qué es lo que podemos encontrar en Correos Market y, bueno, pues cómo podemos aprovechar todos estos manjares que se producen en España, no solamente para regalar, sino para regalarnos y disfrutar en estas fechas. Muy buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo surge la idea? Vamos a recordarlo, aunque ya el año pasado lo contamos. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha Correos Market y en todo este tiempo que ya habéis funcionado, qué balance hacéis?
Bueno, pues la verdad es que lo primero es que estamos muy contentos y muy ilusionados con el proyecto. Arrancamos, como bien has dicho, hace 1 año y medio, y la iniciativa surgió sobre todo, pues bueno, dentro de nuestro plan de responsabilidad social corporativa. Identificamos que teníamos que ayudar a todo lo que hoy en día llamamos España vaciada. Y, bueno, realmente somos una de las empresas públicas más grandes de este país, con la mayor red logística, y dijimos, oye, tenemos la red logística, estamos en toda la geografía española, ¿por qué no vamos a ayudar a todos esos pequeños y medianos productores que, por desgracia, no tienen la capacidad de poder llegar al consumidor que está en las grandes ciudades? Entonces, bueno, es ahí cuando surgió la idea de montar la plataforma de Correos Market, con la que hoy en día contamos con más de 700 productores, más de 5.000 referencias. Y como bien has dicho, bueno, aunque sí es cierto que las categorías estrella son alimentación y bebida, y más después de la desgraciada pandemia que estamos sufriendo, hay otras categorías que son igual de demandadas, como es artesanía, moda, moda de belleza, textil, salud, y ahora recientemente hemos estado en la categoría de tecnología, así que la verdad es que estamos, como he dicho al principio, muy contentos y con muchas ganas.
Bueno, ¿cómo habéis percibido vosotros que ha afectado la pandemia? Hemos tirado mucho de compras online, somos caprichosos a la hora de comer, qué duda cabe. ¿Nos está ayudando y estamos tirando de vosotros para acercarnos todos esos productos? Y lo que es más importante, ¿están los productores tirando de vosotros como escaparate para llegar al consumidor?
Pues sí, la realidad es que, para que tengáis así algún dato, la demanda se ha incrementado más de un 300% en la plataforma, y bueno, desde que arrancó la pandemia en marzo, y bueno, esto al final, por desgracia, muchos de los productores no tienen otros canales de venta, todos los canales de venta físicos se han visto cerrados. En muchas ocasiones, la mayoría, cuando hablamos con ellos, la mayoría de sus soportes o su manera de venta era a través de restaurantes, bares, que por desgracia muchos de ellos o siguen cerrados o incluso han cerrado definitivamente. Entonces, al final, la única forma de llegar al consumidor final son con este tipo de plataformas, en concreto con la de Correos Market, que están utilizando como su único canal de venta, el canal online. No tienen más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos.
Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar y cómo podemos encontrarlo? Si de repente decimos, jo, pues me gustaría tanto, no sé, se me ocurre, un fuet de ciervo, un embutido de una zona concreta, un queso de la región que me apetezca. ¿Cómo podemos buscarlo en vuestra plataforma y qué es lo que tenemos que hacer para hacer los pedidos?
Pues mira, yo invito a todos los oyentes que se metan en www.correosmarket.com y ahí pueden descubrir todos los productos. Pueden buscar productos o bien por una geografía en concreto, como decías, o sea, si quiero buscar un producto de una zona, de Teruel, de Guadalajara, de la zona que quieran, pueden buscarlo, y luego también, pues bueno, por las categorías. De todas formas, hay un buscador, según entras, hay un buscador en el que es muy sencillo, muy intuitivo, y ahí poniendo el producto que quieres, te saldrá los resultados y ahí puedes elegir entre todos.
A ver, nos has dicho tú Teruel, vamos a buscar aquí Teruel Aragón. A ver qué es lo que nos ofrece, y efectivamente tenemos aquí producciones. Tenemos jamones, Castelfrío, si nos apetece un jamoncito, y Quimera Artesanía, si lo que nos apetece es regalar artesanía. O sea que el buscador es realmente cómodo, ¿no? Tenemos que saber de dónde es la producción que queremos, y luego arriba en el buscador, si es un producto, pues buscar por producto. Pues muchísimas gracias por habernoslo contado. Yo espero que esto nos permita acercarnos a todos esos productos de la España vaciada, como nos decía Sergio, para que no nos falten en casa.
Pues sí, yo invito a todos los oyentes a que, bueno, creo que la mejor forma de ayudar en este momento de crisis y de pandemia es fomentando el consumo local y fomentando el consumo en España, y con Correos Market lo estamos haciendo, ya que todos y cada uno de los productores son productores nacionales, productores españoles, y que elaboran su producto en España y generando la riqueza en el país.
Pues nada, ya lo saben. Si son empresarios y quieren preparar una cesta para sus trabajadores, la pueden confeccionar y pueden hacerla con productos de Correos Market, que he visto que tienen esa posibilidad. Incluso, bueno, pues buscar producciones de lugares concretos para obsequiar a sus seres más queridos. Va a ser una Navidad diferente, pero la tecnología nos puede ayudar a compartir. Qué duda cabe. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte y mucho trabajo, sobre todo, para estas fiestas.
Sí. Muchísimas gracias a todos y nada, unas felices fiestas a todos.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Las noticias del sector.
El consumo de aceite de oliva en la restauración colectiva, que comprende hospitales, comedores escolares o residencias de mayores, entre otros, acumula 3 años de descenso, según los datos del estudio presentado por la Interprofesional del Aceite de Oliva esta semana. El valor relativo ha pasado de un 31% hace 3 años a un 25% en 2019. En valores absolutos ha bajado el consumo en prácticamente 1 millón de litros en los últimos 3 años. Sin embargo, el mercado de la restauración colectiva ha crecido en este tiempo, aunque el crecimiento lo han captado otros aceites que no han sido los de oliva. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamenta la prolongación del veto de la Federación Rusa a las importaciones agroalimentarias europeas hasta finales del año que viene, que se ha aprobado recientemente y que ya estaba afectando a las exportaciones españolas. Concretamente, la organización agraria estima que debido a este conflicto iniciado en el año 2014, se ha producido una caída del valor de las exportaciones españolas a Rusia cercana a los 1.650 millones de euros para el sector agroalimentario. Los sectores que se han visto más afectados por el cierre de fronteras habrían sido los productos cárnicos y las frutas y hortalizas, que habrían dejado de percibir 850 millones de euros y 770 millones de euros respectivamente, lo que implica unas caídas del 97% y del 53% del valor de las exportaciones en estos últimos 6 años. La Comunidad Valenciana ha recurrido el título Altos de Levante y ha instado al sector del cava de Requena buscar un nombre alternativo que permita identificar claramente el territorio de origen de su producción. El recurso de oposición señala el carácter equívoco e inductor de error y confusión. Esto lo cito literalmente del término Levante asociado a un lugar, un criterio avalado por el Consell Valencià de Cultura en un informe que desaconseja su uso para referirse al territorio de la Comunidad Valenciana y que se sustenta asimismo en funcionamientos históricos, culturales y geográficos. La Administración Autonómica ha expresado su oposición a este nombre, Altos de Levante, un término que, según la Consellería, incumple la normativa en materia de denominación de origen, puesto que no permite identificar el producto con la zona de origen de producción, en este caso el municipio de Requena, en la provincia de Valencia. El Ministerio de Agricultura ha convocado anticipadamente para 2021 ayudas por valor de 636.000 euros destinados al fomento e integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico. Estas subvenciones se destinarán únicamente a las actuaciones realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el plazo establecido para la justificación de las mismas. Las subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito autonómico serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria con un importe disponible de 636.000 euros para el próximo ejercicio.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues a veces son los propios productores los que tienen que recurrir a las nuevas tecnologías, a la posibilidad que nos da Internet para acercarse directamente a los consumidores. Y eso es lo que ha pasado con la patata de la localidad gallega de Alimia, que conquistó España a través de su página web. Bueno, pues han podido atender millones de pedidos para dar salida a este tubérculo desde la provincia de Orense al resto de España. Y ahora, ya lo hicieron el año pasado y ahora quieren repetir la experiencia. Nos acompaña uno de los productores que se ha encargado de dar salida y de acercar directamente la producción desde el campo hasta nuestros hogares. Vamos a hablar con Eloy Manso para que nos cuente la experiencia y cómo esta pandemia y todas las dificultades que supone para los agricultores, también para los de patata, porque el cierre del canal Horeca ha hecho que gran parte de su producción no haya tenido salida. Tengan ustedes en cuenta que en la hostelería y en la restauración se consume muchísima patata, a veces en fresco y a veces procesada, bien sea congelada o de la manera que ya es la o precortada. Entonces, han tenido mucha dificultad y la tecnología les ha ayudado. Eloy, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la historia de la patata de Alimia y cómo es que allí desde Orense habéis conseguido, ya lo habéis hecho una vez y vais a por la segunda, conquistar toda España?
Bueno, por la historia empieza, como bien has explicado, nos encontramos con un amplio stock de producto sin salida debido al cierre de hostelería. Nuestro principal mercado eran sobre todo fábricas de frito, pequeñas freidurías que trabajan con hostelería y se quedaron sin demanda de producto, y a nosotros particularmente todo el stock que teníamos reservado para la feria de abril pues se quedó sin salida. Entonces, a partir de ahí, pues buscando alternativas o buscando posibles soluciones, decidimos desarrollar una web y ofertar nuestro producto a prácticamente a precio de coste, y y nada, de ahí viene toda la repercusión que hemos tenido.
Bueno, así como nos lo cuentas parece muy fácil, pero yo me imagino que desde un almacén de patatas montar toda la logística que supone enviar pedidos a cualquier destino de territorio nacional ha sido todo un reto que os ha permitido incluso ayer tener vuestro Black Friday y ofrecer, que lo he visto yo, 9 kilos de patatas a 9,95 y 20 kilos de patatas pues al precio que lo hayáis puesto, incluso asumiendo vosotros los costes de envío.
Sí. A ver, nosotros como productores podemos tener unos precios muy competitivos. Nuestro principal problema o lo que encarece más nuestro producto son las entregas a domicilio, porque va todo por servicio de paquetería y claro, es mercancía pesada. Entonces el coste de los envíos sí que encarece, pero partiendo de que el producto es nuestro y poniendo unos costes dejando los costes de producción prácticamente, pues hemos conseguido llegar a unos precios muy competitivos.
Habéis fidelizado, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la patata de Orense, esa pataca galega que tenéis vosotros, que hace que el que la pruebe luego ya no quiera otra?
Por las características de nuestros terrenos y de nuestros campos, pues la suerte que tenemos aquí es que la patata pues tiene un sabor especial. ¿Qué te voy a decir? Para nosotros es la mejor patata de España, incluso del mundo, pero dime.
Sabe a patata y además es especial para freír la que tenéis vosotros.
Sí, nosotros trabajamos con la variedad agria, es una de las variedades indicadas en el Consejo Regulador de Patacas de Galicia y es más indicada para freír, para guisos, para asar, pero bueno, también cocidas están ricas. Nosotros solo tenemos variedad agria, pero en nuestra zona se siembra Kennebec y otras variedades también.
Bueno, el año pasado disteis en primavera, habéis dado salida a más de 3 millones de kilos de patata, que ya son kilos. Vamos a por otro arreón. ¿Cuánto tenéis ahora para dar salida, Eloy?
Bueno, 3 millones de kilos entre toda la comarca. Nosotros particularmente. Nosotros recogemos alrededor de 1.300.000 toneladas aproximadamente y nada, pues abrimos las ventas a través de la web justo el domingo pasado. Tuvimos problemas, se retrasaron un montón las labores de recolección porque las patatas todo el verano tuvimos unas temperaturas altísimas y no desarrollaron como tenían que haber desarrollado y se alargó el ciclo. Entonces, al alargarse el ciclo en nuestra zona, tenemos una particularidad que cuando llega a partir de otoño llegan las lluvias y si al ser una, ¿cómo te ibas a decir? Al ser una zona que es una antigua laguna, cuando llegan las lluvias las máquinas no pueden trabajar. Entonces tenemos un plazo muy corto para tanto las labores de siembra como para las labores de recolección.
Bueno, en cualquier caso, ¿cómo podemos acceder a vuestras patatas para tenerlas en casa y probar ese sabor tan especial que nos has dicho?
Pues desde la web limiagro.es. Ahí podéis entrar y mirar nuestra oferta, nuestros productos, os contamos un poco cuál es nuestra historia y nada, os animamos a que las probéis y nos dejéis vuestra opinión.
Pues cuenta con ello y estoy segura que muchos de nuestros oyentes que también están deseando probar los productos de la tierra directamente y además, como ven ustedes, con unos precios muy, muy, muy competitivos. Recuérdanos los precios para que nuestros oyentes también se hagan a la idea.
Bueno, pues actualmente tenemos la oferta que es una caja de 10 kilos a 9,95 con todos los gastos incluidos, tanto envío a toda la península como impuestos. y la caja de 20 kilos, que bueno, son dos mallas de 10 kilos en una misma caja, el precio es 16,95 €, también con todos los transportes incluidos y todos los impuestos incluidos, precio final.
Bueno, pues nada, ya saben, si ustedes quieren, les pondremos en nuestras redes sociales la URL, la página web donde pueden acceder a hacer los pedidos. Muchísimas gracias, Eloy, muchísima suerte.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo. Y ahora, si les parece, vamos a ver cómo el tiempo nos va a seguir dejando lluvias durante todo el fin de semana, así que prepárense para tener los paraguas a manos.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Para el fin de semana, la borrasca continuará desplazándose hacia el este, de mayor incidencia de vientos húmedos de procedencia mediterránea, tendrá lugar en el norte de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Así pues, el sábado irán cesando las lluvias ya en Almería, Murcia y Alicante, pero continuarán los chubascos acompañados de tormenta, localmente muy fuertes y persistentes, en los litorales valenciano y catalán, así como en el extremo nororiental de esta última comunidad de Cataluña, y también habrá lluvias intensas probablemente, sobre todo a primeras horas, en Baleares. Podrán un día más acumularse más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto de la península habrá cielos o con intervalos nubosos o con pocas nubes, pero sin precipitaciones y con bancos de niebla. Aunque hay que decir que mientras tanto, este día, ya el sábado, una nueva borrasca se formará al oeste de Portugal y se irá desplazando hacia el sur. Este mismo día, por la tarde, ya puede dejar chubascos en el Golfo de Cádiz y provocará un incremento de la inestabilidad de nuevo en las Islas Canarias, que será más patente el domingo. Así pues, este día, el domingo, habrá nubosidad abundante y chubascos en el norte de las Islas Afortunadas. Chubascos que además pueden ser fuertes y estar acompañados de tormentas. Mientras tanto, el domingo las lluvias irán cesando en el área mediterránea a lo largo de la jornada, aunque todavía podría llover en la Comunidad Valenciana por la tarde, y el ambiente más inestable de la península lo encontraremos en Extremadura y Andalucía Occidental. Allí se esperan otra vez chubascos fuertes, persistentes y tormentosos. Este día, insistimos, el domingo, podría llover también en el resto del suroeste de la península y en puntos del centro. En el resto no lo hará y habrá vientos fuertes en Canarias y en zonas de montaña de la península. Las temperaturas durante el fin de semana tienden a subir, sobre todo las diurnas, especialmente en el área mediterránea, donde se superarán los 20 grados en sus zonas litorales, mientras que los termómetros nocturnos descenderán, pero con heladas tan solo en zonas de montaña. Por cierto, que durante el fin de semana la cota de nieve estará alta, en torno a unos 1.800 metros, quizás un poquito más baja, 1.600 en Pirineos, durante el fin de semana. También puede haber nevadas en las cumbres de Tenerife y de La Palma. Y durante los primeros días de la próxima nevada, la mencionada borrasca permanecerá más o menos en el entorno de Madeira, al menos hasta el miércoles, dando lugar a chubascos localmente fuertes y tormentosos en Canarias, especialmente en el norte de las islas más montañosas. También serán posibles los chubascos tormentosos en el extremo sudoccidental peninsular, es decir, en las provincias de Huelva y Cádiz, también quizás en Málaga, sin descartar precipitaciones que serán débiles en general en el área mediterránea, en Almería, en Murcia, Comunidad Valenciana, puntos de Cataluña y de Baleares. En el resto de España habrá cielos poco nubosos, pero con bancos de niebla y de nubes bajas en el interior. Temperaturas diurnas continuarán subiendo y las nocturnas no bajarán demasiado. Heladas tan solo de momento en zonas de montaña y puntualmente en páramos del centro de la península, zona de Teruel, de Guadalajara, etc. Y a partir del jueves, aunque todavía hay bastante incertidumbre en el pronóstico, parece que los vientos comenzarán a soplar de componente norte primero y después del noroeste. Vendrán acompañados de aire muy frío en todos los niveles de la atmósfera. Esto, en caso de confirmarse, provocaría un acusado descenso térmico en toda la península y en Baleares, más notable, más marcado, en la mitad norte, con precipitaciones en muchas zonas, pero principalmente y más abundantes en el Cantábrico y Pirineos, y también en zonas de montaña del centro y norte peninsular. Las nevadas podrían ser copiosas en las montañas del norte, con cotas de nieve relativamente bajas, y los vientos soplarían con intensidad en muchas zonas de España, pero especialmente en los litorales y áreas de montaña. Temperaturas, como hemos comentado, bajarían bastante, así que estaríamos, en caso de confirmarse esta situación, como decimos, a partir del jueves, ante el primer episodio de tintes invernales de la temporada. Lo iremos comentando en próximos audios, veremos si se confirma este episodio, y de momento esto es todo. Un saludo y feliz fin de semana.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
Bueno, ya identifican ustedes esta sintonía, ¿no? Hemos llegado al cofre de los sabores y hoy vamos a descubrir otro superalimento de estos que nos trae Mariam Esmailpour todos los sábados. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María.
Bueno, yo me he quedado impresionada cuando he descubierto que este superalimento es una fruta. Además, tiene el doble de vitamina C de lo que nos aportaría un limón o una naranja.
Efectivamente, y nos viene fenomenal en estas fechas que hace frío y hay que tener bastante cuidado con el sistema inmunológico y nos viene de perla.
Bueno, vamos a hablar del kiwi. Que mira que es una frutita, fea, que es redondita, marrón, peluda.
Sí, la verdad.
Sin embargo, ha demostrado ser un superalimento que cada vez está más asentado y tiene más mercado aquí en España.
Efectivamente. Es un alimento, digamos, que se usa en infinidad de dietas por su aporte, por su poco aporte calórico, toda la fibra que tiene y toda la cantidad de vitaminas, antioxidantes y minerales que tiene, María.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir del origen de esta fruta? Siempre hemos pensado que era de Nueva Zelanda, pero yo no sé si realmente es de Nueva Zelanda o tiene una historia mucho más antigua.
Tiene una historia en realidad muchísimo más antigua. Es verdad que todos pensamos que viene de Nueva Zelanda, pues por el nombre que tiene. El kiwi es el nombre de este animal, este pajarito tan raro, típico de Nueva Zelanda, que es exactamente como el kiwi, marrón, peludo, digamos, que no sabemos si es realmente un pájaro, mamífero, es una mezcla de todo esto, y al parecer el sonido, el piar que produce este animal es muy parecido a la palabra kiwi, de ahí viene su nombre. En realidad, el nombre del kiwi, la fruta, viene del pájaro y no es al revés, porque la fruta en su origen viene de China, de este país asiático, y ahí llevaba muchísimos siglos cultivándose. Pero ¿qué sucede? Aquí en Europa y en el resto del mundo se descubre ya más o menos en el siglo XX. Se hizo famosa esta fruta después de que una maestra neozelandesa que viajó a China llevara las semillas del kiwi de la región de Ichang en China a su casa en Nueva Zelanda. La fruta le había gustado tantísimo que decidió llevarse las semillas, sembrarlas en su jardín, y los brotes de esas plantas fueron abundantes y ya en 1905 ya se conocía en toda Nueva Zelanda. Se cosecharon muy buenos frutos gracias al clima, el sol y la fertilidad de los suelos neozelandeses.
Bueno, hay que decir que no se trata quizá de una fruta, sino de una baya, y que no se produce en un árbol, sino en una planta trepadora.
Efectivamente, María.
Además es una planta muy frondosa. Yo he de decir que en Mijares siempre dirán que hablo de la misma zona, pero es donde yo suelo estar. Tengo unos vecinos que la tienen en el jardín y ha trepado hasta el edificio arriba. Incluso da unas frutas, unos kiwis mucho más chiquititos de los comerciales, pero bueno, me llamó mucho la atención y es donde yo descubrí que no era un árbol, sino una planta trepadora. ¿Dónde se produce ahora mismo el kiwi? ¿En Nueva Zelanda nada más?
En Nueva Zelanda, en China, son los mayores productores, digamos, del kiwi. Pero ¿por qué ir lejos si aquí en España también tenemos muchos kiwis, María? Pese a que es una fruta que se asocia generalmente pues a eso, a las zonas templadas, le va bien también los climas fríos y húmedos. Y la zona donde se registran la mayor producción de kiwi en España es Galicia, que hay unas 20.000 toneladas al año. Y en esta misma región de España se inició en el año 1969 su cultivo.
Vamos a tener ocasión de hablar con productores de kiwi de, de Galicia. Además, es un kiwi muy especial, que en el momento que ustedes lo descubran ya no van a querer otro, sobre todo porque llega al mercado madurito, justo para consumirse. No nos vamos a encontrar un kiwi duro, un kiwi verde y súper ácido, ¿no?, como nos hemos encontrado otras veces con los de importación. Pero eso será un poquito más adelante. Háblanos del valor nutricional que tiene el kiwi, María, mire las propiedades que nos aporta.
Claro que sí. El valor nutricional que tiene, como os decía al principio, pues es fantástico. Alto contenido en vitaminas, especialmente la vitamina C, como tú bien decías, María, el doble de vitamina C. ¿Quién lo iba a decir? Que las naranjas y de cualquier otro cítrico. Bajo contenido en grasas, elevado contenido en potasio, calcio, fósforo y magnesio. ¿Las propiedades que tiene? Pues ayuda a prevenir el cáncer, reduce el riesgo de coagulación de la sangre y los triglicéridos, es poco glucémico y es bastante recomendable para los diabéticos, va muy bien para la piel, ayuda a controlar la presión sanguínea, incluso ayuda a dormir. Y lógicamente es ideal pues para controlar el peso, como te decía, por las pocas calorías y la gran cantidad de fibra que contiene. Siempre, desde hace mucho tiempo, nos dicen que va bastante bien para la digestión y para poder hacer el tránsito. Y
claro, para prevenir el estreñimiento es lo que te mandan los médicos siempre, ¿no? Consumir kiwis.
Eso es, María.
Bueno, entiendo que se come en frío. Decías que no era muy recomendable cocinarlo.
No, aunque yo lo he comido en recetas de otros países, por ejemplo, lo he visto en Oriente, que lo usan pues para la carne picada. Cuando quieren hacer la carne a la brasa, le echan un poquito de kiwi, lo aplastan o lo rayan, y dicen que el kiwi le da un buen aroma. O sea, ya no tiene tanto ese aroma, digamos, a carne, y que le da, pues eso, ese toque, y se hace antes. Pero los científicos dicen, cuidado con eso, es mejor no hornearlo y no cocinarlo. Si es verdad, pues que se puede hacer mermeladas, usarlo pues en macedonias, claro que sí, cortarlos en rodajas, y al igual que hacemos con las fresas, con un poquito de chocolate, no sabes qué bien te pueden sentar.
Bueno, pues si no tenemos píldora, porque es verdad que es una fruta muy reciente, pero sí que tenemos algunos consejos. El primero, si consumimos producto nacional, no nos va a hacer falta porque no nos vamos a encontrar con kiwis verdes, pero es verdad que a veces no los encontramos en el mercado al que vamos. ¿Y qué es lo que podemos hacer con estos kiwis verdes, que están duros como piedras, esto hay que decirlo?
Exacto. Pues es conveniente dejarlos a temperatura ambiente dentro de una bolsa de papel, con un plátano o igual con unas manzanas o una pera, que favorecerán la maduración de nuestros kiwis. En cuanto alcance el punto adecuado, cuando los toquemos y veamos que tienen más o menos esa suavidad que queremos, ya los separamos porque se pueden pasar enseguida.
Bueno, pues ahí queda el consejo. Ahora, si te parece, Mariam, yo te invito a que te quedes con nosotros, igual que a todos ustedes, porque vamos a descubrir ya sí lo que es el kiwi gallego. Nos vamos a acercar a hablar con uno de los gerentes del kiwi atlántico, José Carlos Vila. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, toca descubrir este kiwi atlántico, el kiwi gallego. Nos decía Mariam qué es lo que podríamos hacer con los kiwis verdes. Lógicamente, comprando producto nacional no vamos a tener este problema. ¿Cómo son nuestras producciones de kiwi?
A ver, primero, ya por el ser verde, ya tiene una ventaja sobre otras variedades de otro color, de que es la esencia del kiwi, como se llama, ¿no?, que mejora el tránsito intestinal mejor que otras variedades. Pero si hablamos ya en características, para mí la característica principal es ese contraste entre ácido y dulce al mismo tiempo, ¿no? Y eso el kiwi gallego lo tiene bien, sobre todo la parte dulce compensada con la parte ácida que nos da el agua y el suelo ácido, ¿no?
Además, el kiwi atlántico, el kiwi gallego, lo hace todo a lo grande, ¿no? Y es como si fueran dos kiwis unidos por la mitad, ¿no? Dos kiwis siamesos.
Casi. Sí, digamos que si habláramos en el mundo de las gallinas y los huevos, ¿no?, tuvieran dos yemas. Pues sí, más o menos.
Bueno, ¿cómo es la producción? ¿Cómo lleváis la temporada? Bueno, ¿cuánto se produce? Y ¿cómo valoráis la introducción en el mercado? Porque vosotros no paráis de crecer.
Bueno, a ver, más que nada no paramos de crecer porque también se han hecho plantaciones nuevas. En Galicia, digamos, el cultivo del kiwi está funcionando bien. Los productores, la verdad es que a nosotros nos da muy buena capacidad de venta, fundamentalmente porque estamos hablando de una fruta, como hablaba antes, dulce, con ácido, pero también con buenas características, ¿no? Ese incremento viene porque se hicieron en los últimos 5 años plantaciones nuevas y va muy bien. El clima, yo creo que también nos está ayudando. Primaveras suaves, verano que llueve algo, pero no hay más de 30 grados. Todo esto hace que cuando lleguemos a la época de cosecha en noviembre, pues tengamos bastantes kilos por hectárea y que tengamos más kilos. Además, tenemos la suerte de que nuestros clientes pues nos están valorando y la verdad es que los últimos 3 años o 4 años cada vez nos potencian más y eso es de agradecer.
Bueno, y la pandemia, está mal decirlo, pero también nos ha ayudado, ¿no? El hecho de que estemos poniendo el foco en la salud y en reforzar el sistema inmunológico ha hecho que las ventas de Kiwi Atlántico hayan crecido hasta un 30%, ¿no?, durante la pandemia.
Hombre, sí, visto así está bien visto, porque es real. No es lo que a nosotros nos gustaría, es decir, nos gustaría que se creciera por el consumo del fruto, pero la verdad es que, aun hablándolo mal, casi, bueno, pues sí, nos ha potenciado el que sea un producto siempre asociado a la salud, el hecho de que aumente, digamos, la resistencia o la mayor intolerancia, digamos, a ser afectados por el COVID, que por cierto, ojalá se acabe pronto porque estamos hablando de vidas y
en eso estamos de sabor, todos, a ver si ya se va con el 2020.
Justo, ojalá y no habláramos de crecimiento por este problema, sino por otros, pero sí, la verdad es que a nosotros nos ha ayudado a vender más, pero ojalá sea esa venta se mantenga, pero con salud para todo el mundo, que es
está
importante.
Claro. José Carlos, ¿cómo podemos identificar? Yo voy a la compra y veo kiwis y yo lo que quiero es llevarme a mi casa un kiwi gallego, un kiwi atlántico y, bueno, pues disfrutar de lo nuestro.
Pues nosotros hemos empezado ya en Galicia, en las cadenas de Galicia ya a vender nuestro kiwi y a partir de la semana que viene y la siguiente pues empezará a nivel nacional. Yo creo que la principal característica es que es un fruto verdoso por fuera, no es muy atractivo por fuera, pero es como
feito,
yo.
Es hay que decir no, que el kiwi es feito en general.
Sí, es como yo. Digamos, por fuera se me ve un poco mal, o no muy atractivo, pero bueno, por dentro está muy bien. Y hablando del fruto, digamos que la característica principal es que ahora al inicio pues van a tocar esa dulzura, pero con una parte de acidez más elevada, porque es cosechado hace poco, que eso se irá atenuando, pero la característica fundamental es que es producido en zonas que no son productoras de otras frutas y con lo cual prácticamente no lleva residuos ni nada, tiene muy buen sabor, pero también sanitariamente no lleva residuos y eso yo creo que también es un plus,
hombre,
aunque no sea ecológico.
Hablamos de salud y eso desde luego es fundamental.
Justo, no es ecológico porque los abonos orgánicos de ganadería y eso no es de granjas orgánicas o ecológicas, o que los abonos tampoco son, pero digamos que el fruto no lleva residuos y eso también yo creo que es un valor importante.
Bueno, hemos dicho ya que además el kiwi atlántico es más marrón de apariencia, es un poquito más grande, es como si pegáramos dos kiwis siameses, pero además imagino que llevarán etiqueta y tiene que estar identificado el origen siempre cuando vayamos a comprarlo.
Justo, llevan la etiqueta kiwi atlántico y en la etiqueta blanca lateral en la caja, porque a veces también llega sin sticker, pero en general llega con sticker o con etiqueta. Lo importante es ver que en el lateral de la caja pone kiwi atlántico.
Bueno, ¿qué expectativa tienen este año? Ya hemos dicho que bueno, pues la tendencia es de crecimiento, estamos en la segunda ola y efectivamente todos queremos reforzar el sistema inmunológico, ya no solamente por este COVID-19, sino porque estamos en época de gripe, de catarros y de otras enfermedades en las que también el aporte bueno, pues vitamínico de esta fruta es fundamental. ¿Qué previsiones tienen de cosecha? Me consta que en la recogida no han tenido problema para encontrar mano de obra porque las listas de temporeros han sido tremendas, imagino que a cuenta del paro y de la crisis.
Por desgracia, y cuando digo por desgracia, sí, hemos tenido
gracias, de luego.
Muchas personas para trabajar, no pudimos dar todo trabajo a todos los que vinieron, pero podemos decir que en cuanto a mano de obra no ha habido problema ninguno. La gente ha sido muy responsable en la cosecha y yo creo que lo fundamental es que tendremos un 5% más de fruta y como fruta asociada a salud, su alto contenido en vitamina C, que siempre se asoció a la resistencia a las enfermedades, sobre todo de gripe en invierno, o en este caso también con el problema de la pandemia, aumentando las resistencias. Nuestra perspectiva es que ese 5% más de producción pues debería permitirnos hacer la campaña normal para todas las necesidades que tenga el mercado, ¿no?
Bueno, como grandes innovadores que son los agricultores de nuestro país, ustedes también están siempre intentando inventar qué se puede hacer con la fruta que no se puede comercializar o porque, bueno, pues físicamente esté fea o no cumplan los calibres. Quieren hacer helados y quieren hacer vinagretas de fruta. ¿En qué punto están en esta iniciativa, en este proyecto?
Sí, es un proyecto que este fue ya el último año, fue un proyecto de 3 años. Nosotros, por el hecho de presentar la fruta en un estado óptimo para consumo, pues en ese proceso se descartan productos que a lo mejor tengan un pequeño golpe o que sean sobremaduros o que la fruta sea muy pequeña o muy fea. Entonces, aunque una parte la dedicamos a los bancos de alimento también, porque es una fruta que se vale para comer, lo que hemos intentado, como por el volumen que hacemos, pues en este tipo de producto podemos estar por encima del millón y medio de kilos, pues queremos valorizarlo. Y para valorizarlo, este proyecto se ha basado en hacer una especie de una pasta que nos permitiera hacer helados con más de un 50% de kiwi y que llevara la pepita. Y esa parte ya la tenemos bien desarrollada y esperamos que a lo mejor en menos de un año sea un proceso industrial. La verdad es que nos ha salido muy rico. No tiene que llevar azúcares añadidos ni nada y está muy, muy bien. Y el comerse un helado con un 50 o un 60% de fruta, con las pepitas y todo, es casi como hacer una fruta en verano.
Bueno, fresca, la boca agua tengo ahora mismo. Nos has dejado pues el final del programa con la boca hecha agua. Es hora de desayunar, pero bueno, ya si pudiéramos, aunque bueno, le recuerdo que hay que esperarse un añito. Alejandro, muchísimas gracias por habernos descubierto el kiwi atlántico.
Vale. Gracias.
Y por ayudarnos a conservar la salud. Muchísima suerte.
Gracias. Gracias. Gracias a vosotros.
Y hasta aquí hemos llegado, señores. Yo les agradezco que un sábado más nos hayan acompañado. Ya ven que queremos contarles tantas cosas que nos quedamos sin tiempo y muchos asuntos en el tintero. De momento les dejamos hasta el sábado que viene con Luis del Pino para seguir desbrozando la actualidad de estos días. Sean muy prudentes, muy responsables, porque nos estamos jugando todos la salud y el bolsillo. Les esperamos aquí el sábado que viene. Disfruten.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002. 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.